Escuchábamos a la diputada Brenda Austin, oriunda de aquí de Esquel, que vive en Córdoba, que es diputada nacional por Córdoba, refiriéndose a los motivos del rechazo del bloque de Juntos por el Cambio de la iniciativa de la Ley del Fuego, que ya tuvo media sanción en diputados en la jornada de ayer. Es un proyecto que busca frenar la especulación detrás de los incendios forestales. Esto es lo que decía la diputada Brenda Austin en el Servicio Informativo de Radio Nacional.
Y la razón por la que no acompañamos, en primer lugar, y la más importante, es porque esto perjudica la protección que ya existía en nuestro país para los bosques nativos y para los bosques no productivos. Ya teníamos en la Ley de Bosques, por un lado, pero también en el artículo 22 bis de la actual Ley de Manejo del Fuego. Entonces, creemos que lo que ha hecho hoy, lamentablemente, la Cámara es aprobar una ley que es un retroceso en materia de protección ambiental, que no ayuda a prevenir los incendios, que no ayuda a terminar con la especulación, que no ayuda a equipar al Sistema de Manejo Nacional del Fuego ni tampoco a lo que es el SINAGIR, el Sistema Nacional de Riesgos de Desastres.
Bien, esto es lo que decía la diputada Austin. Hay que decir que la Ley de Manejo de Fuego que se aprobó ayer en diputados tiene, digamos, como objetivo impedir que se realice actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Esta prohibición es por 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Bueno, para hablar un poquito de la importancia de tener normas legales que cuiden y protejan nuestro ambiente y sobre todo prevengan la situación de este tipo de fenómenos y de siniestros, vamos a hablar con quien es el director provincial del Servicio de Manejo del Fuego. Estamos hablando del ingeniero Fernando Epele, quien amablemente nos atiende. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Aquí Rocío y Nano Peralta te saludan. ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo le va? Un saludo también a la audiencia.
Bueno, Fernando, gracias por atendernos. Decinos un poco cuál es esto, la importancia de contar con instrumentos legales que permitan modificar positivamente, digamos, las condiciones actuales que tiene la protección del fuego, porque este año fue realmente muy complejo, ¿no?, en materia de incendios forestales en todo el país, ¿no?
Sí, mire, a mí me tocó, si bien tengo mi carrera laboral de origen aquí en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, desde principios de los años 80, ya unos cuantos años. Me tocó 10 años, entre el año 2004 a 2016, estar en el ámbito nacional, y en esos años fue todo el seguimiento del proceso, básicamente entre los años 2005 a 2016, en que ya me reincorporé acá. Como bien dijiste, estoy como director del Servicio Provincial en Chubut nuevamente, me reincorporé a mi cargo original. Pero en esos 10 años se llevó adelante con el fin de la concreción en el 2012, que fue cuando se promulgó esta ley, todo el proceso de esta ley nacional 26.815, que realmente fue un proceso muy, muy consolidado, muy participado, con una visión federal. De hecho, crea el Servicio Nacional de Manejo de Fuego y el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Y entonces tiene un recorrido y una amplitud de todos los aspectos de manejo del fuego realmente muy interesante, muy amplia. A veces la sentimos como demasiado avanzada para lo que es la realidad de posibilidad de implementación en nuestro país, ¿no? En todos los aspectos, organizativo, institucional. Bueno, tuvo, digamos, esto como lugar de implementación, autoridad de aplicaciones, el término, el Ministerio de Ambiente de la Nación, que es donde nuevamente está aplicándose. Pero en el interín, bueno, tuvimos, por ejemplo, digo, ¿no?, la ley no se llegó a reglamentar, la 26.815, ahora tuvo esta modificación, que fue aprobada anoche, con este enfoque a intentar limitar las especulaciones inmobiliarias y los negocios inmobiliarios, negocios verdes, como se dice, por esquema digamos, en los ambientes de bosques y campos de nuestro país. Pero bueno, la ley también tuvo modificación en los 4 años de gobierno anterior, en que fue asignada como autoridad de aplicación el Ministerio de Seguridad, se la sacó de ambiente, ahora volvió, con este gobierno volvió a ambiente, que es donde originalmente estaba. Entonces digo, bueno, ya ha tenido algunas modificaciones que la verdad que dejan que desear, porque en su momento todo lo que se hizo fue muy consensuado, muy participado, con mucho enfoque federal, y yo creo que eso es lo que hay que digamos, sostener. La ley no está reglamentada, hay que reglamentarla. Uh-huh. Y ahora, bueno, se le agrega esta cuestión que yo, a mí un poco me excede. Yo creo que, digamos, como criterio es correcto el hecho de que se creen soportes seguros, legales, para desalentar la especulación inmobiliaria, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, sería una deformación creer que la gran actividad de fuego que tuvo Córdoba esta temporada, que fue lo que disparó este proceso de esta ley, se venía trabajando, pero tuvo como un incremento y una actualización en el interés de los legisladores durante este año, que fue tremendamente crítico en todo lo que es el ambiente de los ecosistemas del centro de nuestro país, Córdoba y provincias aledañas, y Delta también, que tuvo una temporada realmente muy crítica por demás, ¿no? Uh-huh. Pero que son a la vez fenómenos recurrentes. Esto no es la única vez que pasa en Córdoba. A mí me tocó, en los 10 años que estuve, más de una temporada, con una recurrencia, le diría, de 4 o 5 años, así una temporada en la que uno dice, se quema todo. Bueno, tocó a mí, no sé, la última creo que fue año 2013, en Córdoba, justamente después que se había aprobado la ley 25.815, que se había promulgado. Después tuvimos, todos recordarán, Delta, el año 2008 fue la última crisis en Delta, con que coincidió con la resolución en aquella de las retenciones, que se confunde, digamos, un poco, las condiciones ambientales están dadas, no sé si se entiende esto lo que estoy diciendo, bajan los niveles en el delta de río, que es un fenómeno que ocurre también, aquello fue 2008, ahora estamos a 2020, bueno, pasaron como 10 años, o un poco más, y otra vez tuvimos la condición de que para, digamos, que ante la actividad de fuego, de quema, que es constante y recurrente en esos ambientes, el fuego propague, se instale en forma subterránea, como ocurrió este año. Aquella vuelta con la crisis también del campo, de la resolución 125, que se apuntaba mucho también a una especulación de uso de esos campos para ganadería y que se quemaba, pero a la vez era como una rebeldía supuestamente de los sectores ruralistas, digamos, de manifestarse con esa herramienta que es el fuego. Bueno, digo que el ambiente es el que da las condiciones, y después el riesgo, la causalidad está siempre presente, y no, con esto quiero decir que no creamos que porque se dicta esta ley esto va a ser el cambio de que resguardamos de que no ocurran temporadas críticas en determinados ecosistemas, como puede ocurrir acá en Patagonia, que también hay años que tenemos temporadas críticas en extremo y sufrimos grandes incendios. Es así. Claro. Y es independiente, digo, eso de la cuestión de, digamos, de motivaciones del, digamos, del hombre, digamos, de los habitantes, de los sectores poblacionales, ¿no es cierto?
En todo caso, Fernando, digo que está muy claro lo que decís respecto de que las condiciones estructurales, digamos, que se han agudizado más con el cambio climático, seguro, digo, no serían, digamos, no estaría modificada por esta ley, pero sí es cierto que suma a la cuestión de la posible especulación, digamos, eso, claro. Eso, digamos, sería un...
Sí, digo que las causas por especulación que evidentemente las hemos sufrido acá tenemos muchas sospechas y algunas evidencias, ya no recuerdo un caso, pero es también una causa de la intencionalidad con especulación que ocurra acá en Patagonia o, digamos, o con una motivación delictiva incluso. En Chile nomás, que si se quiere, bueno, es un poco la misma, el mismo tipo de población, es, digamos, bastante recurrente el fenómeno, pero, digamos, no es lo que va a resolvernos de fondo el problema. El problema es más contar con una organización consolidada, sí, que, digamos, que tenga los recursos operativos y, digamos, y que potencie toda la presencia de capacidades que tiene el país. Por eso tiene un enfoque federal. Claro. Y que sume a todas las jurisdicciones y parques de provincias y parques nacionales ante una crisis de fuego. Yo creo que eso es lo que debe estar reglamentado y a lo que se debe apuntar.
Claro.
Esto también es muy interesante que se enfoque, pero digo, no es el gran problema de fuego de la Argentina.
Está bien.
Ni de siquiera, me podría decir, del resto del mundo. Más bien, yo me oriento a lo que vos dijiste bien, cambio climático, a las condiciones de, digamos, de situaciones muy extremas de ocurrencia de fuego. Esa lamentablemente la vamos a tener que seguir sufriendo. Sí. Y en la medida que hay un organismo fuerte de manejo de fuego capaz de identificar estas causas y estas digamos, motivaciones y trabajar preventivamente contra ellas, no únicamente por el lado de lo que es la sanción, el régimen limitatorio de la inmobiliario, sino, digamos, fortaleciendo todo el sistema federal y de servicio nacional, en esa medida podemos ir resolviendo de fondo el manejo de fuego de Argentina. Creo Bien. Que hay que trabajar mucho en varios aspectos. Este es uno. A mí la verdad que se ponga en forma protagónica. Me hubiera gustado más que se hubiera habido como una energía, digamos, dedicación a que haya un sistema de manejo de fuego nacional más fuerte. Porque el otro viene por añadidura. En la claro. medida que hay presencia, hay digamos, capacidad operativa preventiva de manejo de fuego, seguro que queda en evidencia cualquier tipo de especulación. No sé si me entiendes.
Sí, sí,
la capacidad
claro.
de identificar cuál es el causante, cuál es la causa, cuál es la motivación, seguro que ni hace falta capaz meterle tanta energía. Por eso yo, la ley de manejo de fuego es una ley de presupuestos mínimo, que es aplicación directa en todas las provincias, por supuesto Parques Nacionales, que es un organismo nacional, y que yo creo que ojalá, me alegro mucho de que esté como protagonista, aunque sea esto, que yo creo que no es lo principal, pero
está bien.
Fernando, por lo menos sirve para que, digamos, se la tenga en cuenta, ¿no?
Bien, la verdad es que claro respecto de este concepto, Fernando, y preguntarte, bueno, porque la temporada se viene con alguna previsión de clima seco, al menos eso es lo que nos han dado a entender, que cómo se están preparando aquí en Chubut, concretamente, porque sabemos que, sí, acá hay varios que están secos, nos dicen también del otro lado. Bueno, okay. ¿Cómo están previendo el trabajo para este verano, Fernando?
Sí, sí. Está viendo una, ahora yendo, ¿no?, a la condición local de Chubut y la Patagonia, la región Patagonia, cordillera, andina en general, estamos atravesando, sí, una temporada de inicio de la temporada alta de incendio con condiciones bastante preocupantes por pronosticadas, por, digamos, y en forma, digamos, real, con previsiones, no sé, profesionales, quiero decir, serias, de condiciones de temperaturas por encima de las normales, precipitaciones por debajo de las normales para esta época, que van a traer, evidentemente, déficit. En este momento no tenemos actividad de fuego, digamos, relevante. Llevamos, sí, 22 incendios, con uno muy crítico, antes de que las lluvias modificaban un poco la situación que estamos pasando ahora. Podemos ver el paisaje verde por unos días, hasta que el material fino, los pastizales, vayan otra vez madurando y se vea otra vez amarillo y en condiciones de disponibilidad para el fuego. Ya sobre la fiesta, en enero, esperamos actividad de fuego más crítica, así que nos estamos preparando con los recursos, con las limitaciones que tenemos conocidas de todo tipo, y particularmente la pandemia nos hace organizarnos en forma, digamos, especial, con grupos chicos que de alguna forma reducen también la capacidad operativa, lamentablemente, pero tampoco podemos arriesgar a meter mucho personal y combatientes en un incendio en simultáneamente, cuando a lo mejor se nos enferma uno y se nos desactiva toda una brigada entera, ¿no?
Claro.
Así que todo eso es como un rompecabezas que estamos armando. Los recursos no sobran, estamos ahí siempre al límite de funcionamiento y de elementos. Así que con eso, digamos, intentando garantizar la capacidad operativa y el ataque inicial del fuego, y bueno, y contando con también con la, no solamente con las propias brigadas, que son 13 a lo largo de la cordillera, del servicio de Chubut, que yo dirijo, y sino también con lo que es las organizaciones vecinas, parques nacionales, que es la que más cercano tenemos, alerce, coordinando con ellos, defensa civil, bomberos, voluntarios, con todas las fuerzas
como
que
siempre
tenemos, claro, y que, digamos, interactuamos, y después, forestalmente, lo que es la Regional de Servicio Nacional, que nos provee, digamos, soporte técnico de la oficina que tenemos acá, con presencia en de pronóstico, de alertas, de aviso, acá en Esquel, al lado de la universidad.
Sí.
Es un equipo que lo tenemos muy a mano y nos acompaña. La Brigada Nacional, que está en la zona del Paralelo, 42, ahí cerquita de Bolsón, y esa también es un recurso que nos está, digamos, siempre dando una mano, el servicio de Río Negro.
Fernando,
Y finalmente los aviones hidrantes, ¿no?, que es un, claro, programa también de nivel nacional.
De apoyo importante. Bueno, no, la verdad que nos habíamos quedado sin tiempo y me gustaría hacerte algunas otras preguntas, pero no va a faltar oportunidad para retomar la conversación.
No,
ya sé, está bien. Simplemente breve, en dos segundos, decime cómo está la situación de los trabajadores. ¿Tienen los elementos, además de la crisis de sueldo, ¿no?, que se tiene en toda la provincia?
Sí, estamos limitados con lo justo y ahí, pero tenemos, digamos, cubriendo las necesidades de poder, digo, garantizar en todos los aspectos, transporte, traslado, elementos de seguridad personal,
bien,
indumentaria. Estamos haciendo compras actualmente, que estamos muy encima de la temporada, de ropa ignífuga y de borseguíes, y bueno, así, digamos,
bien,
luchando con todos los aspectos, pero digamos con la, por lo menos, no sé, objetivo y certezas de poder garantizar el ataque inicial, y valorando el compromiso que tiene, la verdad, el combatiente, permanentemente estar en las condiciones que estamos ahí siendo muy limitados, y esto que vos nombrás, salariales, que son tan, digamos, tan complicadas, ¿no? Para la motivación del trabajo, contamos con el compromiso de los combatientes, y eso es lo más importante, ¿no? Que contar con la gente, y bueno, y del lado de que lo que nos toca dirigir, proveer todos los elementos para que puedan estar cubiertos, ¿no? El funcionamiento y la seguridad del personal.
Claro. Gracias, Fernando, por esta comunicación, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, estamos a disposición.
Dale.
Saludos a usted y a la audiencia.